Sean bienvenidos nuevamente a esta nueva serie del podcast de alertas laborales de Moreno Valdivieso. Soy René Claure, socio de Moreno Valdivieso en la ciudad de La Paz. El día de hoy seré su anfitrión. Durante estos minutos compartiremos brevemente información útil y práctica sobre los temas principales que capturan el interés de empleadores y empleados en el ámbito laboral de Bolivia. El día de hoy estamos con el equipo laboral de Moreno Valdivieso. Desde nuestras distintas oficinas en las ciudades más importantes de Bolivia, nos acompaña mi socio Paul Aramayo desde la ciudad de Santa Cruz. Nuestro director de la práctica laboral en la ciudad de Cochabamba, Juan Pablo Segar. Este podcast se ocupará del asunto que más tensión causa entre empleadores y empleados. Hoy hablaremos acerca de la estabilidad laboral, desde qué momento se considera que un empleado tiene el derecho a una relación laboral estable y cuáles son los mecanismos de protección de la estabilidad laboral vigentes en Bolivia, tanto desde un punto de vista normativo como práctico. Comenzamos nuestra entrega del día de hoy dando la bienvenida al doctor Paul Aramayo desde la ciudad de Santa Cruz y también al doctor Juan Pablo Segada. Buenos días, Paul.
¿Cómo estás, René? Buenos días. Un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes en este podcast y atender este tipo de temas de mucho interés en todos los empleadores a nivel nacional.
Muchas gracias, Paul. Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Buenos días, querido René. Igual, agradecido por la oportunidad de participar en este nuevo podcast con un tema tan importante y tan álgido como es la estabilidad laboral.
Comenzamos ya el podcast del día de hoy y vamos a preguntarle al doctor Juan Pablo Segada en la ciudad de Cochabamba, ¿qué es la estabilidad laboral? ¿Cuál es el marco constitucional y legal de la estabilidad laboral en Bolivia?
Gracias por la pregunta, René. La estabilidad laboral es la protección legal contra las posibilidades de terminar la relación laboral. Busca la permanencia del contrato de trabajo y que el mismo no se extinga por una causa no prevista en la ley. Es decir, se entiende por estabilidad laboral el derecho que tiene el trabajador de permanecer en su empleo y no ser despedido, sino cuando sobrevengan circunstancias previamente señaladas en la ley como la causa justa del despido. Con relación al marco constitucional, el artículo 48 de la Constitución Política del Estado establece que las normas laborales son de cumplimiento obligatorio y se interpretarán y aplicarán bajo el principio de continuidad y estabilidad laboral, entre otros principios. A su vez, el artículo 49 establece que el Estado protegerá la estabilidad laboral. En cuanto a disposiciones legales protegiendo la estabilidad laboral, tenemos el Decreto Supremo 28.699, de 1 de mayo del 2006, que en su artículo 11 reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral. En esta disposición normativa, se instaura el procedimiento de reincorporación a tramitarse ante el Ministerio del Trabajo. El Decreto Supremo 495 de 1 de mayo de 2010 habilita al trabajador a interponer acciones constitucionales para exigir el cumplimiento de una orden de reincorporación emanada del Ministerio del Trabajo, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de la estabilidad laboral. Finalmente, la Resolución Ministerial 868 de 26 de octubre de 2010 reglamenta el procedimiento de la reincorporación. Comentar también que se conoce que el Ministerio del Trabajo ha presentado un proyecto de ley que prevé declarar injustificados los despidos realizados de manera unilateral por el empleador, que no se adecúen a las causales legales de despido establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o 9 de su decreto reglamentario. En este proyecto también se prevé declarar despidos injustificados aquellos que tengan como argumento la fuerza mayor o casos fortuitos, declarando la reincorporación de los trabajadores destituidos por esas causales. De acuerdo al periódico de circulación nacional Los Tiempos, el proyecto llegó al Comité de Trabajo y Régimen Laboral de la Cámara de Diputados y establece que su tratamiento se iniciará a la brevedad. El anteproyecto de ley está denominado como Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales Fundamentales, donde además se pretende resguardar el derecho a la remuneración o salario, derecho a la libre sindicalización y fuero sindical.
La respuesta que nos brindas, Juan Pablo, es muy completa y clara. nos permite entender por qué este es el asunto o este es el tema que mayor tensión y mayor conflicto causa entre empleadores y empleados. Vemos que en Bolivia también existe un marco constitucional, un marco legal, un marco administrativo muy robusto de protección a la estabilidad laboral. Ya pasando un poco a la perspectiva práctica, estimado Juan Pablo, ¿cuándo tú consideras que existe una relación laboral a plazo indefinido protegida por esta garantía especial de la estabilidad laboral? ¿Cómo operan las cosas en Bolivia, Juan Pablo? ¿Cuáles son los principales consejos o recomendaciones que tú les darías a los empleadores para que puedan comprender a partir de cuándo un empleado tiene derecho a la estabilidad laboral?
Gracias por la pregunta, querido René. Conforme al principio de la primacía de la realidad de las relaciones laborales, vamos a tener que estas se configuran a partir de la presentación de las tres características propias de estas relaciones, que de acuerdo al Decreto Supremo 23.570 de 26 de julio de 1993 y al Decreto Supremo 28.699 son la dependencia y subordinación, primera característica, entendida esta como la subordinación del trabajador respecto al empleador cuando él impone el cumplimiento de normas e instrucciones que imparte el empleador durante el tiempo de cada jornada de trabajo. La segunda característica es el trabajo por cuenta ajena, es decir, que se trabaje en beneficio directo de una tercera persona. Esta tercera persona es el empleador. Es así que lo que un trabajador produce en su fuente laboral, en sí no le pertenece, sino le pertenece a quien le paga, al empleador. Esa es la segunda característica. Y finalmente, la tercera característica, la remuneración, que es el pago que recibe el trabajador por el trabajo dependiente y subordinado que realiza. Por lo tanto, toda relación laboral en la que se identifiquen esas características mencionadas, está protegida por la estabilidad laboral. Habrá que ser cuidadoso entonces a momento de las contrataciones, independientemente a un contrato civil, a un contrato externo, a un contrato de consultor, si estas características están presentes, estamos frente a una relación laboral donde se garantiza la estabilidad laboral. Para cerrar mi respuesta, sí debo mencionar que existirán algunas excepciones, por ejemplo, en los casos de cargos de confianza, en la que los trabajadores no llegan a estar protegidos por la estabilidad laboral.
Gracias, Juan Pablo. Muy clara la respuesta y indudablemente el tema del trabajador de confianza merece un capítulo especial, ¿no? Pues no estaría dentro del marco de estabilidad laboral rígido, ¿no? que impera para el resto de trabajadores. Muchas gracias, Juan Pablo. Siguiendo con las consultas atinentes a este tema, te pregunto, querido René, ¿cómo se resguarda y protege la estabilidad laboral en Bolivia? ¿Qué se entiende por el proceso de reincorporación que nos comentaba Juan Pablo hace un momento?
Es una excelente pregunta, Paul. En primer lugar, como ha descrito Juan Pablo, la garantía de estabilidad laboral es posiblemente el asunto que mayor resguardo, mayor protección tiene en el ámbito legal, en el ámbito constitucional, pero también en el terreno práctico. Y el proceso de reincorporación es un proceso que se caracteriza porque el trabajador, el empleado, tiene la alternativa de acudir a instancias administrativas o también hacerlo ante instancias judiciales. En la práctica, la generalidad de los empleados acude a la vía administrativa y lo hace precisamente porque es una vía más expedita, más sencilla, más directa para alcanzar este objetivo de la estabilidad laboral, de la continuidad laboral. Pero hay un argumento y un elemento central por el cual la mayor parte de los empleados acuden directamente al Ministerio de Trabajo y es una dificultad por el contrario, para todos los empleadores. Porque el Ministerio de Trabajo, al ser parte del órgano ejecutivo, tiene una inclinación natural, real, y que se vive todos los días a favorecer los intereses de los empleados. El proyecto de ley que mencionaba Juan Pablo hace un momento está siendo impulsado precisamente por el Ministerio de Trabajo, y es un proyecto orientado a asegurar o a resguardar aún mejor la estabilidad laboral. Entonces, desde el punto de vista normativo y de la práctica, la reincorporación, la estabilidad laboral, se perfeccionan a través de la instancia administrativa. El Ministerio de Trabajo tiene la facultad, en la mayor parte de los casos, de ordenar reincorporaciones. Son pocos los casos, extraños los casos, en los que el Ministerio de Trabajo señala que existen hechos controvertidos y que no puede emitir una conminatoria de reincorporación. Pero en la mayor parte de los casos, sí emite una declaratoria o una orden de reincorporación. A tener en cuenta por parte de los empleadores la importancia y relevancia de asistir a la única audiencia que es convocada por parte del Ministerio de Trabajo. La ausencia del empleador en la audiencia convocada de reincorporación determina automáticamente la reincorporación del empleado. Por lo tanto, es imprescindible que se asista a esa única audiencia que es convocada en el Ministerio de Trabajo. Muchas veces hemos visto que existen fallas en los poderes y a veces son utilizados estos argumentos por la parte que está solicitando la reincorporación para denegar la personería, la representación del empleador en la audiencia. Así que es imprescindible revisar los poderes antes de asistir a esta audiencia. Por lo demás, yo quiero simplemente acotar que este procedimiento es muy rápido, es expedito, y que una vez finalizado en la vía administrativa, después de expedirse la conminatoria de reincorporación, el empleado tiene abierta la vía constitucional para poder iniciar, para poder encaminar acciones constitucionales en contra del empleador y poder alcanzar el objetivo final de la reincorporación. Entonces, la protección que se da a esta garantía de la estabilidad laboral es bastante amplia. El proceso es expedito, es rápido y, en general, no tenemos la sensación de que exista una valoración objetiva, real, de los hechos que motivan muchas veces las desvinculaciones laborales.
Gracias, René. Nos queda claro que realmente es un mecanismo muy importante de defensa del derecho del trabajador a su estabilidad laboral. Pero a tu conocimiento, ¿cuáles son las expectativas reales de un empleador ante un proceso de reincorporación en el Ministerio de Trabajo?
Desde la práctica, Paul, la verdad es que las expectativas reales que tiene un empleado en una audiencia de reincorporación son altas. Y al contrario, un empleador tiene perspectivas generalmente no favorables en esta clase de audiencias. Y lo que explicaba anteriormente tiene mucho que ver en el resultado, en la forma como terminan este tipo de audiencias. Por lo general, por lo usual, el empleador es favorecido con la reincorporación. Creo yo que aquí amerita una reflexión importante, porque el órgano protector de los trabajadores por naturaleza, el Ministerio de Trabajo, un órgano que además tiene esa vocación y que tiene una determinación política en su configuración, en la cual confluyen muchos intereses de las organizaciones vivas, laborales, de los sindicatos y de las entidades gremiales que representan a los empleados, hacen que no se tenga un juez imparcial, que no se cumpla con esta regla del debido proceso, porque el momento en que alguien que debe asumir una decisión deja de ser imparcial, ese momento deja de estar legitimado para emitir una decisión. O sea que es importante reflexionar sobre estos puntos porque no se puede encomendar justicia, una decisión objetiva, una decisión que traiga paz a las relaciones humanas a quien tiene la misión de proteger a una de las partes de la relación laboral. Creo yo, Paul, y con esto termino esta parte, que la justicia, que el decir el derecho en general, sea en sede administrativa o sea en sede judicial, tiene que tener como condición la imparcialidad. Esa imparcialidad que lamentablemente no se verifica en la mayor parte de los casos que son traídos a conocimiento del Ministerio de Trabajo. Yo no creo en una justicia ciega. Creo en una justicia que tiene que tener los ojos bien abiertos para fallar y decidir con equidad. Y lamentablemente, eso es algo que no se puede encontrar en el Ministerio de Trabajo. Y en línea con este punto, estimado Paul, para seguir este diálogo tan interesante que estamos teniendo, quería preguntarte yo, luego de que esto termine en la vía administrativa y uno se tiene que enfrentar muchas veces con una conminatoria de reincorporación, muchas veces infundada, emitida en un formulario por el trabajo, por la carga de trabajo que tienen los funcionarios, sin sopesar y sin medir adecuadamente las circunstancias y las consecuencias de estas decisiones de reincorporación, mi consulta es, ¿cuáles son las posibilidades de éxito de un empleador ante la jurisdicción constitucional en caso de un amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación? ¿Cuál es el rol, cuál es la posición, la situación que tiene un empleador frente a una acción de amparo constitucional en temas de reincorporación?
Gracias, René. Realmente una pregunta difícil, ¿no? Sabemos por lo explicado por Juan Pablo que el Decreto Supremo 495, que modificó en su momento el artículo 10 del Decreto Supremo 28.699, otorga la posibilidad al trabajador de acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa a fin de proteger su derecho constitucional a la estabilidad laboral. Es decir, que ante el incumplimiento de parte del empleador de la combinatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo, el trabajador puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional antes de activar la vía jurisdiccional ordinaria y la culminación del procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo, con el objeto de lograr la tutela de su derecho al trabajo de manera inmediata. En este marco, donde evidentemente se abstrae el principio de la subsidiariedad en favor del trabajador, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia emitió la resolución de doctrina constitucional a 0001/2021 en fecha 16 de junio del 2021, por la cual unifica la línea jurisprudencial emitida por las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al incumplimiento de la combinatoria de reincorporación laboral denunciado a través de la acción de amparo constitucional, determinando en esta línea jurisprudencial que de acuerdo a lo establecido en la sentencia constitucional número 795/2019-S3 de 14 de noviembre de 2019, el tribunal que atiende la acción de amparo interpuesta por el trabajador debe otorgar prácticamente de manera obligatoria, provisionalmente, la tutela jurídica solicitada. Provisional, pues deja abierta la posibilidad de que el empleador impugne en vía administrativa o judicial la combinatoria de reincorporación, por cuanto a la situación del trabajador se entendería que no estaría definida. En este orden, la justicia constitucional se encuentra imposibilitada prácticamente de ingresar a analizar si la combinatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, incluyendo la prueba, ameritaban tal determinación, debido a que este aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria. En este contexto, querido René, las probabilidades de que los argumentos del empleador sean escuchados dentro de una acción de amparo constitucional son prácticamente nulas, quedando para el empleador solamente la vía de impugnación de la combinatoria de reincorporación en la vía administrativa o judicial en materia laboral, que son las únicas competentes para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador.
Hemos visto en este podcast, Paul y Juan Pablo, el concepto de la estabilidad laboral, su importancia, como una de las piedras angulares del derecho laboral vigente en Bolivia, del derecho laboral vivo que tenemos en Bolivia. Hemos comprendido que es un derecho esencial que le permite a un empleado continuar con su relación laboral sabiendo que no puede ser terminada salvo que concurra alguna causal que esté legalmente prevista y que se demuestre además a través de los mecanismos internos y administrativos previstos en cada empresa. Hemos repasado también en líneas muy generales cuál es el procedimiento ágil, expedito, con el cual se protege esta garantía a partir de un árbitro, de un juez administrativo que tiene un sesgo claramente político y que defiende los derechos laborales de los empleados sin mirar muchas veces las circunstancias reales y objetivas que se presentan. Y escuchamos ahora, Paul, que los empleados tienen una importante posibilidad de obtener una resolución favorable en acciones de amparo constitucional. Y dices que básicamente las opciones o posibilidades que tiene un empleador en esta instancia constitucional vendrían a ser nulas. La práctica es compleja, Paul, Juan Pablo, ustedes lo conocen perfectamente, y existen salas constitucionales de nuestro país que han fallado en circunstancias especiales y bien motivadas, desoyendo de alguna manera las conminatorias expedidas por el Ministerio de Trabajo. Porque muchas veces los hechos, las circunstancias, no permiten que se ordene irreflexivamente, de manera ciega, el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación en sede constitucional. Para terminar esta reflexión, Paul, y en base a tu experiencia, ¿cuáles crees tú que deberían ser las principales reformas o cambios en torno a la estabilidad laboral en Bolivia? Para contar con un sistema que sea equilibrado y equitativo y que en definitiva sea justo y que permita a los empleadores tener una garantía de seguridad y de certeza, para que ellos puedan crear empleo digno, empleo que sea sostenible en el tiempo, sin incurrir, lógicamente, en abusos que pueden ser perjudiciales. ¿Cuáles son esos cambios que tú avisoras, estimado Paul?
Bien, René, gracias. Bueno, la estabilidad laboral en entidades públicas y privadas se encuentra protegida por el Estado boliviano, quedando terminantemente prohibido el despido injustificado de trabajadores, salvo que estos incurran en las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 9 de su decreto reglamentario. Este principio de la estabilidad laboral, denominado también como principio de la continuidad laboral, debe estar garantizada por un adecuado control de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Provisión Social, entidad que a denuncia de un trabajador puede iniciar un proceso administrativo de reincorporación laboral. Sin embargo, dentro de este procedimiento administrativo de reincorporación laboral, como tú bien decías anteriormente, se ha visto muchas veces que el Ministerio no realiza una adecuada valoración de los hechos suscitados que ameritaron el despido del trabajador, emitiendo combinatorias de reincorporación prácticamente de manera automática, sin darse la tarea de fundamentar en debida forma su resolución. Por tanto, a mi criterio, será necesario que en esta digna tarea de velar por el cumplimiento del principio de la estabilidad laboral, el Ministerio, dentro de estos procedimientos de reincorporación laboral, considere en debida forma las razones, argumentos y pruebas presentadas por el empleador al momento de la audiencia y fundamente en debida forma sus combinatorias, lo cual garantizará un debido cumplimiento al derecho de defensa del empleador y al debido proceso. Ahora bien, como tú también bien decías, la jurisdicción constitucional tampoco debería efectivizar de manera obligatoria y automática combinatoria de reincorporación sin atender a su contenido. Al menos deberían desarrollar las razones que fundamentan la combinatoria, exigiendo que la misma sea clara y debidamente fundamentada y que se manifieste sobre todos los argumentos y pruebas presentadas por el empleador, pues lo contrario no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso y del derecho de defensa. En este sentido, si la jurisdicción constitucional encuentra que la combinatoria de reincorporación no cuenta con los mínimos elementos que la hagan efectiva, debería ordenar su subsanación en la vía administrativa, de manera previa a que la justicia constitucional disponga de manera automática su ejecución. Por otro lado, querido René, y complementando también ya lo comentado por Juan Pablo, quería comentar sobre el anteproyecto de ley que el Ministerio de Trabajo acaba de presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no?, denominado Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales Fundamentales, que define como injustificados los despidos hechos bajo el argumento de caso fortuito y fuerza mayor, y a los que hayan sido determinados unilateral y arbitrariamente, señala el anteproyecto, por el empleador, y que no se adecúen a las causas legales de despido establecidas en la ley del trabajo y su decreto reglamentario, por lo que se dispondría que los empleadores reincorporen a sus trabajadores a sus puestos laborales y les paguen por los meses que duró la desvinculación. El sustento de lo referido ante el proyecto de ley se apoya en el texto literal de la Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo 28.699 y demás normas conexas que garantizan efectivamente la estabilidad laboral de los trabajadores, prohibiendo la desvinculación de su fuente de trabajo. Sin embargo, a mi criterio, omite considerar la realidad y los posibles escenarios que fueron reconocidos por la jurisprudencia constitucional. Recordemos que la esencia de la imposibilidad sobreviniente, caso fortuito, fue un hecho involuntario, imprevisible o inevitable, totalmente ajeno o extraño a la voluntad de las partes y que se constituye en factor de impedimento absoluto. En relación precisamente a la fuerza mayor al caso fortuito, tenemos la sentencia constitucional plurinacional 1088/2015-C1 del 5 de noviembre de 2015 que estableció la posibilidad de aplicar despidos por fuerza mayor siempre que se presenten causas objetivas que justifiquen proceder con la terminación laboral. Consecuentemente, se evidencia que si bien el artículo 46 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la estabilidad laboral, esta podría concluir por causas ajenas a la voluntad del empleador, en tanto se demuestre la existencia de un hecho insuperable que se constituye como impedimento real y objetivo de la relación laboral. El anteproyecto de ley, a mi criterio, querido René, se limita a señalar que el caso fortuito o fuerza mayor no constituyen causales legales de retiro por cuanto no se encontrarían contempladas dentro de las causales justificadas de despido. No obstante, la realidad supera la forma. Es objetiva e incuestionable, resultando imprescindible que se retome más bien el debate legislativo de normas laborales actualizadas que respondan al tiempo en que vivimos, sin dejar de lado la vocación protectiva del empleado, pero dejando siempre abierta la posibilidad de que el empleo se recupere y dinamice luego de superada la pandemia y volviendo a la normalidad en la que ahora estamos.
El empleo informal en Bolivia ha alcanzado el umbral del 80%. Posiblemente porque la normativa, porque la tendencia y en muchos casos la práctica del derecho laboral no sigue estas tendencias o estos cambios que deberían orientarse a reconocer la realidad que hemos vivido. Como dice Paul, muchas veces se pretenden impulsar normas y proyectos, pero no se miden sus efectos. El sistema laboral rígido que se viene implementando en Bolivia desde hace muchos años tiene efectos perjudiciales en la creación de empleo formal. Los números y los datos son muy duros. 8 de cada 10 bolivianos tienen un empleo informal, sin acceso a beneficios y a prestaciones que son propios de un empleo formal. Les agradezco a ambos, Paul y Juan Pablo. Fue un gusto tenerlos en este espacio del día de hoy.
El placer ha sido mío, querido René. Como siempre, siempre quedaré a órdenes del equipo laboral de Moreno Valdivieso para poder participar en ese tipo de citas.
Gracias, Paul, y gracias también, Juan Pablo.
Agradecido, René, por haber permitido mi participación en este interesante debate. Han sido muy importantes también los aportes personales vertidos en las respuestas, pues no cabe duda que existe una tarea muy importante en nuestros legisladores, encontrar una armonía en lo que es la estabilidad laboral y también la garantía de la productividad para el empresariado. Gracias, querido René, nuevamente, y espero sea hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Juan Pablo. Estuvieron escuchando el podcast de Alertas Laborales de Moreno Valdivieso. Será un agrado contar con su audición en nuestras siguientes entregas de esta serie especial en la que discutiremos los temas esenciales del derecho laboral boliviano. Moreno Valdivieso es la firma legal líder en Bolivia y la más reconocida a nivel internacional. Para mayores detalles o si ustedes buscan información de utilidad, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web www.emba.com.bo y a seguirnos en redes sociales para conocer mayores novedades. Hasta una siguiente ocasión y gracias por seguirnos y escuchar Alertas Laborales.